Machine translated by Google. 1. Doctor.
Teddy Lebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, Conferencia 24.
Copyright 2020 Dr. Ted Hildebrandt.
Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Curso, Conferencia número 24 sobre David, su compasión y su odio al mal. Vista previa del cuestionario, 12:01-12:27. Clase, un par de cosas para la semana que viene, para el jueves que viene. Ustedes están trabajando. Sobre los profetas. Habrá, pues, lectura selecta sobre los profetas. No he comprobado el programa de estudios en línea, al igual que las lecturas seleccionadas allí. Dame hasta mañana por la mañana para conseguir. Así de exacto, pero puedes empezar a trabajar en algunos de los profetas. Para algunos de los selectos. Lecturas, no estoy seguro si el programa de estudios es el correcto. Supongo que el plan de estudios es correcto, pero quiero para verificarlo con el programa de estudios en línea. Lo tendré perfecto para mañana. Mañana. Pero estaremos trabajando en los profetas. El próximo jueves es nuestro último día de pruebas. ¿No será un día triste? Luego de eso nos queda el último. El final. Pasará del último examen. Probablemente publicaré una guía de estudio para el examen final después de nuestra última clase del jueves, el próximo viernes por la mañana. La compasión de David, 1:28-3:9. Bueno, entremos en materia. Hoy nos centraremos totalmente en la vida de David. Anteriormente, presentamos a David y Saúl, con David cuando era más joven y su matrimonio con Mical, la hija de Saúl, y luego su huida de Saúl que estaba tratando de matar él durante varios años. Al final del libro de Samuel, el mismo Saúl va a este bruja de Endor. ¿La bruja de Endor menciona a Samuel? No, ella no trae Samuel arriba. Creo que ella se sorprende más que nadie cuando Samuel aparece. Ella se asusta y luego Saúl habla barra diagonal entrevista con Samuel. Samuel le dice a Saúl, tú y tus muchachos estarán conmigo mañana. Esto significa que a Saúl se le dice en el capítulo 28 que va a estar muerto, que va a estar con Samuel que ya había muerto en el capítulo 25. Así que hoy quiero ver algunas cosas sobre David. Lo más importante con David soy. No voy a tomar 2 Samuel cronológicamente, más bien voy a tratarlo más temáticamente. El tema que quiero desarrollar es que David era un hombre conforme a la voluntad de Dios.
Machine translated by Google. 2.
Corazón. Mi pregunta es, ¿qué significa ser una persona conforme al corazón de Dios? Entonces yo quiero mirar al rey David como modelo de lo que significa ser una persona conforme al corazón de Dios. Para hacer eso, voy a tomar temas de la vida de David. El primer tema en David. La vida que quiero examinar es la compasión de David. Así que voy a pasar por varios escenarios de la compasión de David, luego hablaremos de la pasión de David, y finalmente, hablará sobre el odio de David hacia el mal. La muerte de Saúl, 3:10-9:6. Primero, por su compasión, ¿quién mató a Saúl? ¿Alguien recuerda haber leído el final? De 1 Samuel. Dice que Saúl se suicidó y luego, cuando pasas al siguiente, y permítanme leer 1 Samuel capítulo 31 versículo 4 y siguientes, dice, la lucha creció tanto feroz alrededor de Saúl y cuando los arqueros lo alcanzaron, lo hirieron gravemente. Entonces, un tipo disparó un arco y una flecha y la flecha alcanza a Saúl. Está gravemente herido. Ellos podrían no le acerque el helicóptero Medivac. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tú espada y me atravesarás o estos incircuncisos vendrán y me atravesarán. y abusar de mí. Pero su escudero tuvo miedo y no quiso hacerlo.
Por cierto, ¿quién?
¿También tenía un escudero? ¿Alguien recuerda a Goliat? Goliat tenía su armadura. Portador y ahora Saúl tiene su escudero y el escudero probablemente sea muy leal. A Saúl y sacó sus armas a la batalla. Saúl le dice al escudero que lo mate, pero el escudero no lo hará.
¿Se necesita bastante tiempo para que una persona mate a otro humano?
Ser. Tiene mucha importancia. No sé si ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial muchos los tipos que fueron a la batalla dispararon sus armas al aire. No le dispararon a otro persona, porque sacar tu arma y dispararle a otra persona es algo realmente difícil de hacer. Así que en muchas de las guerras anteriores la gente disparaba sus armas al aire. Es un enorme porcentaje de chicos que nunca realmente le pusieron la mira a alguien y realmente tomaron ellos abajo. Entonces eso es interesante. Ese tipo de hechos normalmente no salen a la luz. ¿Pero qué? Lo que sucede es que su escudero está aterrorizado y no lo haría. Entonces Saúl tomó su propia espada y cayó sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl estaba muerto, entonces Saúl es fusilado críticamente, pero todavía está vivo. Luego cae sobre su propia espada porque el escudero.
Machine translated by Google. 3.
No lo matará. Cuando el escudero vio que Saúl estaba muerto, él también se arrojó sobre su espada. Y él murió. Entonces Saúl, sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres murieron juntos ese mismo día. Entonces tienes este final trágico para Saúl. Pero lo interesante es cuando pasas la página, así que en el capítulo 31 de 1 Samuel es Saúl quien se suicidó. Cayó sobre su espada, se mató. A eso lo llamamos suicidio. Se suicidó al caer sobre su espada. Pero cuando pasas la página y vas a 2 Samuel, capítulo 1, dice esto abajo. Sobre el versículo 10. Hay una malecita que se escapó. Entonces hay una malecita que viene a David. Déjame contarte la historia. El amalecita viene a David con la corona de Saúl y el brazalete de su brazo.
Ahora, por cierto, ¿reconocerá David inmediatamente? ¿Esa corona era de Saúl?
Sí. Entonces el amalecita viene a David con la corona y la banda, y luego el amalecita narra la historia. Resultó que estaba en el monte Gilboa. El joven dijo, y allí estaba Saúl apoyado en su lanza, con carros y jinetes casi encima de él, y él se dio vuelta y me vio y me llamó, y le dije,
¿qué puedo hacer?
Me preguntó, ¿quién eres? Soy amalecita, respondí. Y luego él me dijo, ponte encima de mí y mátame, estoy agonizando pero todavía estoy vivo. Así que me paré junto a él y lo maté, porque sabía que después de que cayera ya no podría hacerlo sobrevivir más tiempo. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la banda en su brazo y los traje aquí a mi señor.
Entonces la pregunta es, ¿quién mató a Saúl?
Por lo que tengo entendido, solo puedes obtener asesinado una vez.
Entonces, ¿Saúl se suicidó o lo mató este amalecita?
Esto se convierte en un pregunta, y hay básicamente dos opciones. Ahora puede haber más. Ustedes son más creativo que yo, por lo que puede haber más opciones, pero aquí hay dos opciones posibles al respecto. Una es que a Saúl le dispararon. Luego cayó sobre su espada, pero todavía estaba vivo.
Cuando caes sobre un espada como esa, ¿normalmente una persona muere lentamente? ¿Se necesita mucho para morir?
Entonces él cae. Su espada todavía está rodando y todavía está vivo. Luego llama a la amalecita, ven y acaba conmigo.
Así que ese es el primer escenario, el amalecita es. Diciendo la verdad. Saúl había caído sobre su espada, aunque se había dado a sí mismo un mortal. Herida por la cual iba a morir, pero llama al amalecita y le dice: ven.
Machine translated by Google. 4.
Acabar conmigo más rápido para que los filisteos no me atrapen y me hagan algún tipo de tortura. Joy se pone muy feo. Entonces, en ese caso, el amalecita estaría diciendo la verdad. Eso es posible. Creo que lo más probable es que el amalecita esté mintiendo. ¿Qué pasó? Entonces Saúl cayó sobre su espada y Saúl murió. Entonces el amalecita le está mintiendo a David.
Tomó.
Quitó la corona de la cabeza de Saúl y el brazalete de su brazo y se los llevó a David porque...
¿Qué quiere la amalecita?
Quiere una recompensa y un favor del nuevo rey. Él es. Llevando la corona al nuevo rey y entonces inventa esta historia y se la cuenta a David. Esperando una recompensa.
Ahora, ¿cuál es el problema?
El amalecita le dice a David.
¿Con David, te tocas?
¿El ungido del Señor?
No.
Este amalecita ahora ha afirmado que ha matado al Señor.
Ungido.
Entonces este tipo se da su propia sentencia de muerte. Por cierto, hay algo de ironía aquí.
¿También?
El hombre dice que es amalecita.
¿Recuerdas a Saúl en 1 Samuel 15?
¿Quién fue?
¿Se supone que Saúl debe desaparecer?
¿Qué grupo tribal se suponía que debía eliminar? Amalecitas. Él se negó a hacerlo y ahora vemos a un amalecita parado junto a Saúl en su muerte. Supongo que el tipo está mintiendo y quiere una recompensa de David.
Él va a David.
Y David dice: te metiste con el ungido del Señor. Eres hombre muerto. Así que David da muerte a la amalecita. Discusión sobre el suicidio, 9 y 7, 4 y 54. Ahora dices que esto no es muy compasivo, pero hay cosas aquí que creo que tenemos que hablar. Cuando una persona se suicida, va al infierno por
pecado no confesado.
Ahora me doy cuenta de que esto no es una gran pregunta en Massachusetts. Porque en Massachusetts todo el mundo va al cielo. Pero en otras partes del mundo, creo que hay un lugar llamado infierno. Entonces, si una persona comete un pecado no confesado, su último, el acto es un asesinato de ellos mismos. Por lo tanto, hay pecado no confesado y la persona es revelándose. Entonces algunas personas piensan que si una persona se suicida automáticamente va a infierno. Creo que eso está mal. Déjame contarte una historia y luego déjame ilustrarla.
¿El texto?
Por cierto, cuando miro alrededor de la clase de este tamaño, es probable que algunos de ustedes que saben lo que es tener amigos y familiares que se han suicidado. Es eso.
Machine translated by Google. 5.
¿Un problema realmente serio?
Mi hijo regresó de Afganistán y cuando regresó de Irak, gran parte de su... Los amigos simplemente se emborrachaban todo el tiempo. Son marines y se emborrachan todo el tiempo. Para intentar olvidar lo que vieron. Otro de sus amigos, dijo que este tipo estaba totalmente bien. Adaptado, era un tipo tranquilo. Alguien entró en su habitación y lo atrapó justo antes del tubo. Un M16 en su boca e iba a apretar el gatillo y alguien irrumpió en su habitación. Y derribó el arma. Pero desafortunadamente, hubo otras personas a las que no llegó a tiempo y hubo personas con las que regresó que se suicidaron. Racimos, lo recordamos. El que para mí es más destacado, déjame contarte una historia sobre el señor.
Mill.
Seudónimo. El señor Mill era multimillonario. Era de Columbus, Ohio. Él estaba en un negocio muy grande. Era tan conocido en aquel pueblo cuando entraba en su cuarto. Cuando miro alrededor de la clase de este tamaño, es probable que algunos de ustedes. Restaurante favorito, ni siquiera le preguntaron al señor Mi qué quería pedir. Ellos sabían lo que quería y entonces ordenaron para él. Este tipo era una limusina, una especie de multimillonario. De chico. Estaba enseñando con sus dos hijos, ambos jóvenes maravillosos con doctorado. En el momento teníamos poco más de 30 años. Tenía una familia maravillosa, una esposa maravillosa y una gran negocio. Se retiró del negocio. No tenía nada de qué preocuparse por él. El resto de su vida. Estaba bien colocado. Cuando dejó el negocio perdió la razón de vivir. Porque el negocio era una parte muy importante de su vida y ahora, de repente, está sentado alrededor y no sabe qué hacer consigo mismo. Él está cada vez más deprimido. Entonces un día su esposa fue al garaje y él se había colgado y se ahorcó en su garaje. ¿Preguntas? ¿Cómo llegaste a esto? Me llamaron porque era de la misma talla. Como era él y entonces compré toda esa ropa realmente cara que él había comprado. Me puse el señor. Fabrica ropa durante probablemente 10 años, al menos. De hecho todavía los tengo. Lo que era. Lo sorprendente para mí fueron sus zapatos. Tengo el pie muy ancho y tomo un 10.5 triple E. En otras palabras, siempre tengo que conseguir 12 o algo así porque mis pies son tan anchos que nunca puedo. Busco zapatos que me queden bien para que siempre me queden muy largos. El señor Mi se rompió el dedo del pie cuando estaba más joven y adivina qué talla de zapatos usaba. Un 10.5 triple E. No puedo ni ir a un zapato.
Machine translated by Google. 6.
Almacenarlos y encontrarlos. Cada vez que compraba zapatos, compraba 2 pares. Así hasta este día, de hecho, cuando estuve recientemente en la boda de mi hija llevaba puesto el señor los zapatos de mí. Fueron muy amables. Eran zapatos de $100. Para ustedes eso no lo es. Hoy en día hay mucho para los zapatos, pero en aquel entonces eran hermosos zapatos de cuero. El señor Mi era un cristiano toda su vida. Estuvo involucrado en la iglesia durante su vida. Sus dos hijos fueron enseñando conmigo en una escuela muy cristiana. Su esposa también es una cristiana maravillosa. Pregunta, ¿se fue al infierno porque se ahorcó así? Quiero decir, primero de todo eso sería realmente perverso y cruel preguntárselo a su esposa. Nunca pensarías en decir cualquier cosa como eso. Ojalá seas más inteligente que eso. ¿Qué dice la Biblia? Este es un problema real. ¿Alguna vez has estado cerca? Alguien. Estudiante hablando, también alguien que tiene depresión, hay que mirar capacidad mental y física, por lo que no era realmente responsable de sus actos. Su esposa también es una cristiana maravillosa. Hildebrand, tengo un problema con algunas enfermedades mentales y no estar responsables de sus actos. Sé que probablemente me estoy excediendo, pero solo estoy pensando sobre ese chico noruego. ¿Te das cuenta del tipo noruego que dejó boquiabiertos a 77 personas? Dijeron que estaba loco. Entonces el tipo no irá a la cárcel. Ahora lo encerrarán por algún diagnóstico psiquiátrico. Entonces hay equilibrio con eso. No sé dónde está el límite entre responsable o irresponsable. También sé. Y he tenido experiencias personales con mi papá, cuando mi papá se estaba muriendo de cáncer. Y admirar a mi papá. Creo que era un mejor cristiano de lo que yo seré jamás. Yo realmente, realmente respetaba a mi papá, pero cuando estaba decayendo, tuvo cáncer todo el tiempo. No puedo decirle cuánto dolor fue, cáncer de páncreas. Lo estaba bombeando con morfina. No permitía que nadie más le diera morfina. Yo era el único que él dejaría que le dieran la morfina. No sabía lo que estoy haciendo. No soy médico, pero no confiaría en nadie más. Pero le estaba dando morfina, pero hacia el final suplicó la muerte. ¿Qué haces cuando él suplica querer morir? Él quiere ir. Y estar con el Señor y su dolor era simplemente horrendo. ¿A qué te dedicas?
Hay
conflictos por este tipo de cosas. Gloria a Dios, no tuve que tomar esa decisión porque
Machine translated by Google. 7.
Unos 3 días después murió por su propia voluntad, pero fue realmente horrendo. Este tipo de cosas. Gloria a Dios, no tuve que tomar esa decisión porque algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando porque han tenido amigos que te has suicidado o algún miembro de tu familia, simplemente te arranca las tripas. Déjame ir a un paso. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Recuerdas allá en 1 Samuel 28? Samuel se acerca y ¿qué le dice Samuel a Saúl? Mañana tú y tus hijos seréis. Quédate conmigo. Bueno, se puede decir que eso simplemente significa que estarán muertos. Pero fíjate qué dice. Mañana, tú y tus hijos, ahora no sabemos del resto de sus hijos excepto uno. De los hijos que muere aquí que sí conocemos es Jonatán. Pregunta, ¿Jonatán es uno de los lo mejor de todo de la Biblia? Entonces quiero decir que si Saúl y sus hijos van a estar donde está Samuel, es un buen lugar. Por eso quiero decir, probablemente el cielo. No es concluyente si sabes lo que yo estoy diciendo. No puedo hacer un análisis filosófico o exegético para probarlo, pero lo que digo es que me parece que la evidencia conduce en esa dirección. Estudiante hablando, pero lo que estaba tratando de entender era cómo lo mental toma lo físico. Manifestaciones y decir que alguien muere y que él se suicida es en realidad la depresión.
Tú.
Lo que yo.
¿Ya tú sabes?
No es él. Respuesta de Hildebrand. Sí, lo que digo es que no sé dónde está la línea. Alguien que está caído y tengo que omitir eso, pero parece que el texto indica que Saúl y sus hijos fueron a estar con Samuel, que es un buen lugar. Entonces quiero decir que tenemos algunos datos bíblicos para eso. La compasión de David, elogio a Saúl, 4 y 55, 9 y 3. Ahora aquí es donde David vuelve a aparecer. David hace el elogio de Saúl.
Ahora haz. ¿Sabes cuál es la palabra elogio?
El elogio es que, por lo general, cuando alguien muere, tú lo haces. Un elogio. La palabra eug al principio de una palabra significa bueno en griego e inglés.
¿Alguien sabe qué es un eufemismo?
Un eufemismo es cuando hablas bien.
Este
es un elogio. Lagir proviene de logos. Logos significa, en el principio era el logos, en él. Al principio estaba la palabra. La buena palabra. Entonces lo que pasa es que él va a dar
un elogio, una buena palabra para Saúl, pero ¿era Saúl el mismo que había estado tratando de matar?
Él durante años. Esto es lo que David dice sobre Saúl. Él se fue. Gloria a Dios, el tipo es
muerto.
Llevaba años intentando matarme. Finalmente consiguió lo que se merecía.
Es Machine translated by Google. 8.
¿Eso fue lo que dijo David?
Esto es lo que dice David en su panegírico. David es un poeta, como tú. Sabes, del libro de los Salmos. David escribe casi la mitad del libro de los Salmos. David dice esto, Saúl y Jonatán fueron amados con gracia en vida.
Tú.
¿Recuerdas cuando Saúl estaba tratando de matarlo?
Él dice en el panegírico, fue amado y misericordiosos y en la muerte no se separaron. Eran más veloces que las águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vistió de escarlata y de gala. OMS. Adornaste tus vestidos con adornos de oro.
Como han caído los poderosos en la batalla.
Es.
¿Alaba aquí a Saúl?
El tipo ha estado intentando matarlo durante años, el tipo que es él.
Rey, eso es.
El espíritu lo había dejado y había venido sobre David. Saúl había estado tratando de matar.
¡Ae!
Esto es increíble. Entonces esto me muestra la compasión de David, que David no es vengativo.
No es vengativo.
Saúl intentó hacerle todo tipo de cosas desagradables, pero cuando muere, David lamentos por Saúl. Ahora bien, esta parte es algo realmente extraña. Odio traerlo a texto, pero esta es la manera. En el siglo XXI, se analizan estos textos. Él dice, estoy triste por ti, Jonatán.
¿Mi hermano era el mejor amigo de Jonatán David?
Jonatán era el mejor amigo de David.
Su.
El mejor amigo acaba de morir.
¿Es eso un gran problema?
Cuando uno de tus mejores amigos muere, ¿eso?
¿Hacerte algo?
Mi hijo puede contarte sobre eso. Cuando alguien que te importa. Y es tu mejor amigo y se muere, eso te afecta mucho.
Estoy triste por ti, Jonatán.
Mi hermano. Tú eres muy querido para mí. Tu amor por mí fue maravilloso, más maravilloso que el de las mujeres.
¿Cómo entiende eso la gente del siglo XXI?
Lo toman como si David y Jonatán tenían una relación homosexual.
¿Eso tiene algo que ver con algo?
¿Aquí? No, no es así. Entonces, para leer eso, puede decir que respondemos al lector. Tú puedes hacer. Eso es todo lo que quieres, pero de lo que estoy hablando es del hecho de que David y Jonatán estaban
amigos.
Es posible que los hombres tengan amistades sin ser homosexuales, entonces lo que soy. Diciendo que aquí tienes dos tipos que son como hermanos de sangre, cercanos.
Ellos eran
cerca en batalla, cerca en vida y aquí muere. David dice, sabes que tuve una especial relación con este chico Jonatán. Era el mejor amigo de David. Así que ten cuidado con cómo. Las escrituras se tuercen en el siglo XXI. Creo que es un error.
Machine translated by Google. 9.
Habla el estudiante, ¿no pasó él también malos momentos con algunas de sus esposas?
Hildebrandt, sí, David tuvo muchas esposas y vamos a llegar a eso.
Dar.
Dame unos 10 minutos y llegaremos a las esposas de David. Quiero decir que algunos de ellos eran buenos.
¿Todos escucharon eso?
Dijo que la razón por la que perdió el amor moral por las mujeres fue porque tuvo una experiencia tan mala con las mujeres.
No, no hagas eso.
Hagamos algo diferente aquí. Interesante sugerencia, nunca había escuchado eso antes. La compasión de David, Isboset, 9 y 4, 11 y 20.
Bien, ahora Abner e Isboset, ¿quiénes son estos tipos?
En primer lugar, Saúl está muerto. Ustedes son Israel, el mar de Galilea, el río Jordán y el mar muerto. Ustedes son Israel.
Jordania, mar Mediterráneo.
Profe.
Hildebrand designó secciones de la habitación como
hitos geográficos, David se apodera de Israel.
Entonces David obtiene este territorio.
El hijo de Saúl es
llamado Isboset. Isboset se apodera de esta zona del Jordán. Entonces Isboset tenía esto.
Jordán.
David tiene esto, Judá.
Ahora bien, ¿era realmente Isboset el nombre del chico? El nombre del chico es Isboset, pero...
De hecho, cuando miras crónicas, dices Hildebrand, ¿por qué no te gusta él?
¿Nombre Isboset?
¿Le llamarías así a tu hijo?
Isboset significa hombre de vergüenza.
¿Llamarías a tu hijo hombre de vergüenza?
Dices que es un nombre muy extraño para un niño.
Nadie jamás le haría eso a su hijo, no lo creo.
Pero lo que pasa es que si pasas.
En crónicas, ves que su verdadero nombre era Isbaal.
¿Isbaal significa qué?
Hombre de...
Baal.
Por cierto, en hebreo cuando digo Baal, ¿qué te viene a la cabeza?
Baal adoración y cosas así, la adoración de Baal y Asera de los cananeos.
¿Eso?
Probablemente no era así como se llamaba el niño.
Baal también puede significar dueño o amo.
Hombre.
Del amo, que sería Saúl, que es el hombre del amo y que él era el gran.
Baal, maestro, chico.
En otras palabras, Saúl era el dueño barra diagonal amo.
Entonces creo que lo que tienes.
Aquí está que Isboset es su apodo.
A los escribas posteriores no les gustó escribir el nombre.
Isbaal y ellos no porque significaba hombre de Baal.
Entonces el hombre después de su propia vida.
Probablemente fue llamado Isboset, hombre de vergüenza.
Entonces creo que Isboset es un...
apodo.
¿Apodas a las personas con varios nombres, especialmente si alguien tiene un nombre ofensivo?
Machine translated by Google. 10.
Sí, Ana.
Estudiante hablando, ¿cómo crees que se llamaba Naval?
¿En realidad?
Hildebrand, el nombre de Naval puede haber significado tonto, pero puede haber sido su
apodo también.
Es difícil de decir.
Con Naval, todo lo que tenemos es el nombre de Naval. Con
Isboset también tenemos su otro nombre.
Entonces este lo conocemos porque hay una realidad.
Envía un mensaje de texto, pero estás en un Samuel 25 allí y Naval es el único nombre que tienes.
Muerte de Abner, la compasión de David, 11 y 21:29-13.
Entonces, Isboset es el hijo de Saúl, pero lo que necesitamos saber es quién era el hijo de Saúl.
¿General?
El rey Saúl tenía un general que se llamaba Abner.
David tenía un general y su...
el nombre del general era Joab.
Entonces esos son los dos chicos.
Saúl, su principal general era Abner.
El principal general de David era Joab.
Ahora bien, cuando Joab aparece en la narración, ¿qué es Joab?
¿Vas a hacer?
Casi siempre hace exactamente lo mismo.
¿Joab hace lo qué?
¿Gente?
Sí, Joab los mata.
Joab es un asesino.
Joab es el general de David y casi todos.
Cada vez que aparece en la narrativa está matando a alguien.
Abner es el general de Saúl y él es...
voy a hacer algunas cosas allí también.
Entonces Joab va a matar a Abner.
Déjame decirte la historia de cómo sucede esto y luego quiero ver la compasión de David en la historia.
Joab y Abner eran los dos generales de David y Saúl respectivamente.
Lograron.
Juntos en un estanque llamado Estanque de Gabaón, 2 Sam.
2.
¿Recuerdas el...
Gabaonitas?
Ellos fueron los que hicieron una alianza con Israel.
Hay una piscina en...
Gabaón desde ese pilar hasta donde estoy.
Es una piscina enorme.
De
estas columnas, hay un estanque y los hombres de Joab y los hombres de Abner se sentaron alrededor del estanque.
Joab
y Abner, los dos generales, dicen, oye, ¿por qué no dejamos que estos jóvenes se levanten y se
luchan y luchan entre sí para ver quiénes son más duros?
Entonces los chicos se levantan y
empecé a entrar en batalla y luego se volvió más y más espeso y de repente la gente empezó a luchar,
matándose unos a otros.
Entonces Abner decide, me voy de aquí.
Esto se está poniendo peligroso. Estos tipos se están matando unos a otros. Entonces Abner sale corriendo. Ahora Abner es el grande. General fuerte. El hermano menor de Joab es un tipo llamado Asael y dice que era flota de pie, lo que significaba que era rápido. Entonces Asael persigue a Abner y Abner se da vuelta a Asael y él le dice, Asael, quítate de mi cola. No quiero hacerte daño, porque si te hago daño.
Machine translated by Google. 11.
¿A ti tengo que responderle?
To hermano mayor.
¿Cuidan los hermanos mayores? ¿Hermanos menores? Cuando yo era joven esto pasó y 40 años después, mi hermano. Recordé esto. Cuando era joven, un día mi hermano llegó a casa de la escuela y algunos niños se habían abalanzado sobre él y lo habían golpeado. Llegó a casa, soy el hermano mayor, ¿qué hizo? Sí. Me quité el cinturón, lo puse alrededor de mi puño y salí y me ocupé de negocio. Así que cuando llegué a casa, todo había terminado. Se acabó. Es genial. No lo serán. Molestándote de nuevo. ¿Sabías que 40 años después, cuando uno de mis hijos estaba recibiendo casado, mi hermano contaba historias desagradables sobre mí y lo que dijo fue que uno de los lo que recuerdo de mi hermano es que cada vez que me metía en problemas así, él estaría de mi lado. Él me protegió y se ocupó de mis negocios. Recordó que 40 años después donde lo había olvidado por completo. Lo que digo es que el mayor. El hermano protege al hermano menor. ¿Entonces qué pasó? Abner le dice a Asael, déjame en paz. No quiero pelear.
Joab.
Así que simplemente retrocede. Toma la punta de su lanza y empuja al niño hacia atrás. Con la punta de su lanza. ¿Pero cuál es el problema? La punta de la lanza va a través del niño y termina matándolo por accidente y ahora Joab estará en su caso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Abner está aquí con Isboset en el Jordán e Isboset tiene la concubina de Saúl, que se llama Rizpa. Nunca pude entender eso. Es como la señora del piso. Rizpa significa piso. Pero de todos modos, Abner dice, puedo darme a Rizpa la concubina de Saúl e Isboset se asusta. Abner dice, luché por Saúl durante 20 años y ahora no me das nada. Voy a acercarme a David. Entonces Abner se toma y sus tropas y se acerca a David y le dice a David, quiero hacer un alianza contigo. Te entregaré el reino, David. Tendrás territorios en ambos lados del río Jordán ahora. Abner y David hacen una alianza. Joab no es allá. Joab aparece y dice, oye, David, nunca debiste haber hecho una alianza con Abner. Abner intentó matarte. ¿Para qué hiciste alianza con él? Entonces Joab envía y dice, Abner, vuelve aquí. Abner regresa pensando que va a hablar con Joab. Joab saca su cuchillo y lo clava debajo de la quinta costilla y
Machine translated by Google. 12.
Mata a Abner a sangre fría. Así que ahora Abner está muerto y ha sido asesinado a sangre fría. ¿Cuál es la respuesta de David a esto? Joab lo apuñaló. Este es el capítulo 3 versículo 32, dice. Enterraron a Abner en Hebrón y el rey lloró en voz alta ante la tumba de Abner y todo el pueblo. También lloré. Abner fue asesinado a sangre fría por Joab. ¿Fue un asesinato? Joab lo mató. El rey cantó un lamento por Abner. Entonces vino la gente y le pidieron a David que comiera algo. ¿Por qué vinieron los hombres y trataron de obligarlo a comer? David no estaba comiendo. Cuando algo Es realmente trágico que no comas, ¿verdad?
Entonces David está ayunando y simplemente no comiendo porque está tan molesto con esto. Aún era de día, pero David juró diciendo, que Dios haga conmigo, puede ser muy severo si pruebo el pan o cualquier otra cosa antes de que se ponga el sol.
Todo.
El pueblo tomó nota y se alegró. De hecho, todo lo que hacía el rey les agradaba.
Entonces,
en aquel día, todo el pueblo y todo Israel supieron que el rey no tenía parte en ello.
Entonces,
David lloró por Abner y él dijo y no comería hasta que se pusiera el sol y todos los. La gente sabía que David no tenía nada que ver con el asesinato de Abner y que fue.
La culpa es de Joab.
Entonces David es compasivo e incluso con su enemigo aquí. Él muestra respeto hacia Abner a pesar de que Abner había intentado matarlo.
Entonces la respuesta de David y la del pueblo.
La respuesta es que el pueblo sabe que David tuvo compasión de Abner, su enemigo.
Él llora por
él y así es como se desarrolla la historia.
Esa es la segunda situación en la que
David muestra compasión.
Mefiboset y la compasión de David, 29:1-4:3:3:15.
Aquí hay otro.
Esto termina en el capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9.
Este es un
hermosa historia, no totalmente hermosa, pero es Mefiboset.
Dilo tres veces rápido.
David ahora es rey sobre todo.
Ha adquirido a Israel, había conseguido Transjordania.
David es el rey sobre todo.
David dice, ¿hay alguno de los descendientes de Saúl a quien yo
poder ayudar?
David está en posición de poder y ahora dice, ¿queda algún resto de
a los descendientes de Saúl puedo ayudar?
Dicen, sí, hay un tipo llamado
Mefiboset, pero lo es. ¿Cuál es el problema de Mefiboset?
Está cojo de ambas piernas.
Aparentemente, cuando la enfermera lo cargaba, o lo dejó caer o cayó sobre él.
Machine translated by Google. 13.
Algo y el tipo queda lisiado de ambas piernas. Ahora, por cierto, en nuestra cultura si estás
lisiado de ambas piernas, ¿es realmente un gran problema?
Puedes conseguir prótesis.
Puedes conseguirlo.
Conoce los ascensores que te llevan.
Puedes conseguir una silla de ruedas.
Incluso puedes correr en un
silla de ruedas.
En nuestra cultura, es un problema pero no enorme.
¿Tenían sillas de ruedas?
Hizo.
¿Tienen escaleras mecánicas?
¿Tenían ascensores y cosas así?
No.
Por cierto, ¿Mefiboset es hijo de quién?
El hijo de Jonatán.
Recuerde que David hizo un
juró con Jonatán que cuidaría de su descendencia para siempre.
Entonces David básicamente
cuida de Mefiboset y esta es una situación hermosa.
Él dice, Mefiboset tú
podrás comer en mi mesa desde ahora hasta siempre.
Eres considerado como uno de los reyes.
Hijos,
te alimentaré para siempre.
Ese fue el primer programa de asistencia social que existió, David
cuidando de Mefiboset.
Así que esa es la historia detrás de esto.
Este es el punto que quiero extraer de ello.
La bondad de una persona se puede ver, se puede
medirse, en cómo tratan a las personas que no pueden devolverles nada.
Suponer.
Quieres conseguir un ascenso y estás trabajando en una corporación en Boston.
Como lo era mi hijo.
Entra un tipo que trabaja 4 horas al día y entra así.
Trabaja 8 y 9 horas al día.
El tipo trabaja 4 horas al día y hasta en esas 4 horas
apenas trabaja.
Pero pregunta, ¿qué hace el tipo que trabaja 4 horas al día?
Sale
a jugar golf con el jefe todos los días o cuando el jefe sale los fines de semana.
Va
a jugar golf todo el tiempo con el jefe.
Llega el momento de los aumentos, ¿quién se va a quedar con él?
Subir, ¿el que sale a jugar golf con el jefe o el que hace el trabajo?
El único. El que hace el trabajo debería recibir el aumento.
No, el que trabaja 4 horas al día.
Llegando a las 10 y volviendo a casa a las 2, saliendo a jugar golf con el jefe, él consigue el
aumentar. ¿Así es como funciona?
Haces favores, te haces amigo de alguien y luego
de repente obtienes el ascenso.
¿Es eso justo?
¿Está bien?
No, no es más que eso.
Así es como funciona muchas veces.
La gente trabaja con empleadores que lo superan para tratar de
obtener favores de ellos.
Así es como funciona normalmente.
Entonces quieres ir en contra de eso.
¿Dices que tenía Mefiboset que David necesitaba?
Nada.
En otras palabras, David no obtuvo nada de esto.
Esto es gracia, esto es compasión.
Debe.
Tiene compasión y es misericordioso con Mefiboset y le provee.
Es maravilloso.
Machine translated by Google. 14.
Lo que hizo David.
No quiere nada de Mefiboset.
Entonces, ¿cómo tratas?
¿Personas que son marginadas?
¿Cómo tratas a las personas que no encajan?
Esa es una marca tuya.
Personaje.
Todo el mundo siempre quiere a la gente que está en la cima, pero ¿cómo la tratan?
¿La gente de abajo?
David es un tipo compasivo.
Él va tras Mefiboset.
Y lo invita a su casa y lo cuida por el resto de su vida.
Mefiboset.
Tenía sus problemas, como se ve en algunos de los capítulos posteriores que nos saltaremos.
La compasión de Absalón y David, 33:1-6:4-8:53.
¿Y ahora qué pasa con Absalón?
Este es uno en el que quiero acampar por un tiempo.
Absalón.
Era el hijo de David y Absalón se va a meter en grandes problemas aquí, así que quiero.
Para analizar la historia de Absalón.
Esto muestra muy, muy bien la compasión de David.
En primer lugar, así es como se desarrolla la historia.
Quizás lo recuerdes.
Hubo un
tipo llamado Amnón y aconteció, déjame comenzar con el capítulo 13 versículo 1, 2 Samuel. 13.1. Con el paso del tiempo, Amnón, hijo de David, se enamoró de Tamar, la hermosa
hermana de Absalón, hijo de David.
Entonces Amnón, el hijo de David, se enamoró de Tamar,
la hija de David.
¿Es eso un problema?
Sí.
Ahora, por cierto, Amnón es medio hermano
¿a Tamar?
David tuvo a Amnón con una esposa diferente, entonces, ¿qué son ellos?
Medio hermano, medio
hermana.
Entonces Amnón se enamora de su media hermana.
¿Recuerdas que dije geografía más?
Hormonas es igual a amor.
Entonces, geográficamente, están muy juntos.
Entonces Amnón está enfermo de amor, ¿es realmente amor o es lujuria?
¿Cuál es la diferencia?
La lujuria es una especie de cosa muy tísica, mientras que el amor es, lo siento pero me voy.
Ser muy cursi, pero el amor espera.
El amor puede esperar, la lujuria no.
Entonces lo que estoy diciendo es que
Amnón no puede tenerla porque es su hermana.
Entonces Amnón tiene un amigo desagradable llamado
Jonadab, quien hace una sugerencia sobre cómo solucionar el problema.
Finges como
estás enfermo y le dices al rey, quiero que mi hermana Tamar me traiga algo bueno.
¿Qué es lo que comes cuando estás enfermo, sopa de pollo?
Así que trae una buena sopa de pollo.
Para que me haga sentir mejor.
Estoy enferma.
Entonces trae la sopa de pollo.
¿Ella?
Lo prepara o lo que sea y luego Amnón envía a todos los demás.
Entonces, ¿qué hace?
¿Él hace?
Él es más fuerte que ella y la viola.
Por cierto, si alguna vez quieres un pasaje. Este 2 Samuel 13, realmente tienes el diálogo entre el hermano que va a...
Machine translated by Google. 15.
Viola a su hermana y la hermana intenta defenderse. En realidad, se describe verbalmente. Aquí. Dice, pero él la agarró y le dijo, ven a la cama conmigo, hermana mía. No, hermano mío, dijo. No me obligues. No hagas tal cosa. Registra él. ¿Narrativa entre estos dos? Está narrado aquí. Es increíble los registros bíblicos. Algo como eso. Amnón la viola porque es más fuerte que ella y luego la echa. Este pasaje te hace enojar mucho. Entonces Amnón la aborreció con gran odio. De hecho, la odiaba más de lo que la amaba. ¿Puede la lujuria convertirse en odio? Sí. Esto es lo que sucede. Él la echa y ella le dice, echarme a mí es peor que lo que tienes. Ya me lo han hecho. Entonces esto es realmente malo. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? La familia de David está teniendo problemas. ¿Por qué el de David? ¿La familia tiene problemas? David y Betsabé se encuentran detrás de esto en el capítulo 11. Ahora bien, ¿cómo? ¿Dices? El amor puede esperar, la lujuria no. ¿Cuál es el papel de un padre? Es el papel del padre. ¿En la familia para administrar justicia a sus hijos? El papel del padre es administrar justicia. ¿David le hace algo a Amnón? David no hace nada. Así que lo que ocurre. Cuando el padre no administra justicia, ¿los hijos se hacen cargo de ella entre ellos? Cuando el padre no administra justicia, los hijos se encargan ellos mismos de ella. Entonces lo que va a pasar es que Absalón es el hermano de Tamar. Ahora, por cierto. ¿Qué sabemos de Absalón? ¿Alguien sabe? Solía haber un chico llamado
Keith Green.
Amo su música. Tiene una gran cabellera vieja. Este tipo Absalón es conocido. A pesar de su gran cabellera, era un tipo guapo. Era uno de los más guapos de todos. De Israel. Entonces Absalón es su hermano mayor y le dice, hermana, ve tú, yo me encargo. Entonces lo que hace es organizar una gran fiesta e invita a Amnón. Él dice, trae a Amnón. Borracho y luego, cuando Amnón esté borracho, mátalo. Entonces Absalón hace matar a su medio hermano. Por violar a su hermana, Tamar. Absalón mata a su hermano. ¿Se hace eco de Caín? ¿Y Abel? Entonces Absalón mata a Amnón. ¿Qué pasa ahora? 2 Sam 14. Después de que Absalón mata a Amnón, este huye de él. Ciudad y sube hacia Damasco fuera del alcance de David. Absalón se esconde por un... mientras él huye. ¿Es Joab un tipo realmente inteligente? Tal vez Joab no sea demasiado brillante, pero...
Machine translated by Google.
16. Cuando quieres sabiduría, ¿a qué clase de persona acudes cuando quieres a alguien? ¿Astuto o sabio a quién acudes? Vas con una mujer. Cuando quieras traer compasión de un hombre, ¿a quién acudes? Entonces Joab va donde una mujer y la mujer
entra.
Ella es la mujer sabia de Tecoa. Tecoa está justo al sur de Belén, tal vez. A unas 10 millas al sur de Belén. Entonces, como son ciudades hermanas, David habría conocía bien a Tecoa. Entonces Joab consigue a esta mujer sabia de Tecoa. Por cierto, debería mencione, ¿de qué pueblo también es Joab? Joab es de Belén. Joab es del mismo ciudad como David. Es muy probable que David y Joab crecieran juntos y toda su vida.
¿Estaban juntos?
Entonces Joab conoce a David desde cuando estaban en la escuela primaria. No tenían escuela primaria, pero de todos modos, cuando eran niños. Él creció con
Ae.
Joab se convierte en el gran luchador y David respeta sus habilidades porque es muy talentoso para hacer lo que hace. ¿Pero ahora qué pasa? Joab va a la mujer sabia de Tecoa y le dice, ve y dile. David esta historia. Entonces la mujer sabia de Tecoa va a David y le dice, David, soy un
viuda.
No tengo marido. Solo tengo dos hijos y mis dos hijos se pelearon. Unos con otros y uno mató al otro. Ahora la gente del pueblo quiere matar mi último hijo. Pero si matan a mi último hijo, no tendré nada. David, ¿podrías perdonar / diagonal perdonar
mi hijo?
Y David dice, perdonaré a tu hijo. Entonces, ¿qué dice la mujer sabia de
Tecoa dice?
Es una broma. Pensaste que era mi hijo. ¿Por qué perdonarías a mi hijo? David, ¿no perdonarías a tu propio hijo? Perdona a tu hijo Absalón. Perdónale.
Dejar.
¿Él regrese? ¿Has perdonado a mi hijo, por qué no perdonas a tu propio hijo?
¿Lo ves?
¿El argumento ahí? Entonces David dice, está bien, Absalón puede regresar, pero cuando regrese, y esto es parte del problema, dice David, no quiero verle la cara. Él puede volver a Jerusalén y podrá estar con sus amigos cuando regrese, pero no quiero ver su
rostro.
Quiero llamar a eso perdón parcial. ¿Es el perdón parcial peligroso y malo?
Sí.
El perdón parcial va a entristecer el corazón de Absalón. Absalón va a conseguir cada vez más enojado con su padre.
Ahora bien, cuando digo complejo de Edipo, ¿a qué nos referimos? ¿Hablando de ahí?
En cuanto digo Edipo, ¿qué te viene a la cabeza?
Buen viejo.
Machine translated by Google. 17.
Sigmund Freud.
¿Sigmund Freud tenía razón en algunas cosas? Él tenía sus problemas.
Te daré eso.
Absalón va a intentar matar a su padre.
Se va a poner tan odioso
hacia su padre dirá tras él para matarlo. Así que esto es reproducción en la casa de Absalón.
Corazón ahora.
Ahora, déjame configurar esto. ¿A dónde va Absalón para engendrar la revuelta que
necesita rebelarse contra su padre?
Me he saltado esto. Cuando David se convirtió en rey por primera vez.
¿Desde dónde David administró por primera vez su reinado?
Lo administró desde un pueblo
llamado Hebrón.
¿Es Hebrón la ciudad natal donde fueron enterrados Abraham y sus esposas?
Hebrón es una ciudad muy noble.
El pueblo, hasta el día de hoy, es noble.
Tomé una foto de un
tipo en Hebrón, y lo último que recuerdo de eso fue que me persiguieron por la carretera. Me persiguió con un cuchillo de carnicero. Obviamente lo dejé atrás, pero él estaba corriendo detrás de mí, y
corrí por mi vida.
El cuchillo de carnicero era más o menos así de largo, pero tomé una foto que era
mal que lo violó, y luego procedió a perseguirme.
Aunque entendí la foto.
Es
una larga historia.
No quiero entrar en eso.
Me equivoqué.
Debería haber sido más sensible a
su cultura. Yo era un niño pequeño y era demasiado estúpido en ese momento.
No merecía conseguir él.
Sin embargo, me apuñalaron, pero merecía que me persiguieran.
Hebrón es una ciudad noble.
Así es como funcionó.
David reinó en Hebrón durante 7
años, y los últimos 33 años de su reinado, trasladó la capital hasta Jerusalén.
Entonces,
el pueblo de Hebrón es noble y digno hasta el día de hoy, y decían, David,
cuando no eras nadie,
Éramos lo suficientemente buenos para ti, pero tan pronto como llegaste a ser el gran rey, trasladaste a todos a Jerusalén. Así que ahora Jerusalén es vuestra gran capital. Pero éramos lo suficientemente buenos cuando tú no eras nadie. La gente de Hebrón también va a... ¿Te sientes desairado por David?
Sí.
Entonces Absalón va a Hebrón porque sabe que es un punto débil, y también conoce el carácter de estas personas. Él les dice, oigan, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos, así que les digo a todos ustedes, estudiantes universitarios, que no habrá matrícula. No es necesario pedir préstamos. El gobierno cubrirá todos sus préstamos, y yo se encargará de ello. Los precios de vuestra escolarización se reducirán a una décima parte, y habrá... No habrá matrícula. Debería haber educación gratuita para todos. Me postulo para presidente de la... Estados Unidos. Por favor vote por Ted Hildebrandt, él aprueba este mensaje. Cuando usted...
Machine translated by Google. 18.
Promete a la gente algo a cambio de nada, la gente votará por ti. Entonces Absalón cae. Allá. Eso es exactamente lo que hace. Él dice, si yo fuera rey, haría esto, y le dice a la gente exactamente lo que quiere oír. Muy pronto la gente dice, Absalón debería ser rey. Entonces reúne al pueblo en Hebrón y marcha hacia Jerusalén después de David. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando vas tras David y eres Absalón, ¿es Absalón un chico bonito? No sé de qué otra manera decirlo. Absalón es un chico grande y guapo. Con todo este pelo. Háblame de Goliat. Háblame de las batallas. ¿Es David un guerrero? David es un guerrero. ¿Podría David haberse enfrentado a su hijo y haberse enfrentado a él y probablemente lo derribó?
Sí.
David es un guerrero.
¿David eligió hacer eso?
No. David, cuando oyó que su hijo subía y huyó de la ciudad, y huyó de Jerusalén hacia el valle del Rift y hasta Jordania. David huye de su hijo. David no quiere hacer daño. Su hijo, entonces David huye. ¿Ahora qué pasa? Capítulo 18, Absalón alcanza a David. Así que David, no puedo escapar ahora. David se da cuenta de que los dos ejércitos van a ir a la guerra con uno.
¿Otro?
Entonces dice, el rey ordenó a Joab, a Abisai y a Itai, y esto es lo que él dijo el rey. Él dice, por amor a mí, sé amable con el joven Absalón. En otros palabras, no lo mates. Y todas las tropas oyeron al rey dar la orden. David no lo hizo. Solo díselo a Joab, David lo anunció delante de todas las tropas, sed amables. No herir a Absalón.
¿Ahora qué pasa? ¿Por qué es más famoso Absalón?
Su cabello. Él está montado en un burro. Pasa debajo de un roble bajo. Tienen estas ramas bajas que cuelgan del roble. ¿Lo que sucede? Su cabello se enreda en las ramas. El burro sale corriendo. Y Absalón se balanceaba en el aire sin un asno debajo de él. Está atrapado en el árbol por su cabello.
¿Quién sería la única persona en Israel que no te gustaría conocer en ese momento?
¿Punto? ¿Estás totalmente indefenso y adivinas quién aparece? Joab aparece, lo ve. Flotando en la brisa, y Joab piensa, sé qué hacer. Toma tres dardos y los mete en el corazón de Absalón. Lo mata y cae. 10 hombres lo rodean. Y lo sacan. Entonces Absalón, el hijo de David, es asesinado por Joab y sus muchachos, después de...
Machine translated by Google. 19.
David había instado a la misericordia. Ahora, observen la reacción de David, y luego quiero observar la reacción de Joab después de esto. David recibe noticias después de que mataron a su hijo. Ahora, por cierto, ¿su hijo había intentado matar a él? Habría violado su hijo a sus concubinas delante de todo el mundo intentando.
¿Violar a David?
Sí. Absalón muere. Esto es lo que dice el narrador. El rey quedó conmocionado. Capítulo 18, versículo 33, David subió a la habitación que estaba sobre la puerta y lloró. Mientras iba, él dijo, «Oh, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. Si tan solo hubiera muerto yo en lugar de ti. Oh, Absalón. ¿Mi hijo? ¿Mi hijo, alguna vez has visto a una persona llorar, donde guardan?
¿Diciendo lo mismo una y otra vez?
Están de duelo. David está de luto. Duelo profundo. Le dijeron a Joab que el rey está llorando y entristecido por Absalón y él. Ejército entero. La victoria del día se convirtió en luto porque ese día las tropas. Escuché, el rey está de luto por su hijo.
El rey se cubrió el rostro y se lamentó en voz alta, oh. Mi hijo Absalón.
Oh hijo mío, Absalón. David está realmente conmocionado. Su hijo, a quien amaba, ahora está muerto. Así que este es David llorando, mostrando su compasión por su hijo que intentó matarlo. Creo que lo que es más interesante para mí es la reacción de Joab. Joab es el indicado. ¿Quién lo mató? David está llorando y mira lo que dice Joab aquí. Esto es realmente interesante.
¿Joab conoce realmente bien a David?
Joab había crecido con David. Joab había estado en guerra con David. Saúl los había perseguido juntos. Joab conocía a David como de un libro. Joab va a presentar una acusación contra David y va a clavar.
Debe.
Escuche lo que dice Joab. Él va a hacer una acusación contra David.
Joab es
realmente marcado. ¿Mató a Absalón?
Sí, lo hizo.
Pero Absalón debería haber muerto, según
a Joab.
Cuando Joab entró en la casa del rey y dijo, «Hoy, David, tienes. Humillaste a todos tus hombres que acaban de salvar tu vida y la de tus hijos y hijas y la vida de tus esposas y concubinas». Luego dice, «David, tienes.
¿Sabes cuál es tu problema?
Te lo diré ahora mismo, David. Este es tu mayor problema.
Debe.
Amas a los que te odian. Ahora, de repente, estás sentado aquí pensando.
¿Puedes oír el eco?
Amas a los que te odian.
Eco. Eco. Eco.
Suena como
¿alguien más conoces?
Amas a los que te odian.
¿Suena a Jesús?
I. Machine translated by Google. 20.
Es decir, no puedes acercarte mucho más que eso. Entonces se obtiene este eco con Jesús. Tú amas aquellos que os odian. Eso es lo que dice Joab, que conoce el corazón de David, ese es tú.
Problema, David. ¿Es eso precisamente lo que lo convierte en un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Ama a los que lo odian?
Es una declaración hermosa, capítulo 19, verso 5 y siguientes.
Allá.
Joab tiene toda la razón. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Él ama a su enemigos. La pasión de J. David, Arca a Jerusalén, 48, 5459, 52. Ahora, esa es la compasión de David. Tiene compasión de su hijo Absalón.
Él tiene
compasión por Saúl.
tiene compasión de Mefiboset.
¿Pero qué pasa con el de David?
¿Pasión? Para esto, regresaremos al capítulo 6 de 2 Samuel sobre el arca.
Quiero traer.
Sube este mapa aquí y describe lo que está sucediendo.
En primer lugar, ¿recuerdan a los filisteos en 1 Samuel?
Los filisteos capturados.
El arca, entonces ellos están aquí abajo, Gat y Ecrón.
Los filisteos lo han tomado aquí.
Luego el arca es llevada de regreso a Betremes.
El ganado básicamente transporta el arca hasta
Betremes y el arca están aquí abajo.
Ahora bien, ¿dónde está David en este momento?
David está en
Jerusalén.
David es un genio administrativo.
Este tipo es realmente astuto.
David captura
Jerusalén.
Jerusalén es conocida como la ciudad de David.
Es su ciudad.
Él lo capturó, así que
es su ciudad.
Es la ciudad de David.
Es la capital política.
¿Ahora qué dice David?
David dice, sé que Jerusalén es la capital política.
Pero David dice, el arca está allá abajo, en una tienda.
Él dice, quiero llevar el arca a
Jerusalén.
Al llevar el arca a Jerusalén, ¿qué hace David?
Él consolida el
poder, por lo que Jerusalén no solo será la capital política, sino que ahora será la capital religiosa.
Capital.
Sería como si Roma fuera llevada a Washington DC o algo así como
eso, lo político y lo religioso se unen en uno.
Entonces David va a transportar
el arca arriba.
Él va a transportarlo desde Betsemes hasta aquí hasta Kiryat Jearim.
Mientras él va
hacia las colinas, aquí es donde el arca chocará contra una roca.
Uza va a morir aquí en
Kiryat Jearim, y en un tiempo posterior, David traerá el arca desde Kiryat Jearim
a Jerusalén.
David va a alojar el arca allí en una tienda de campaña en Jerusalén.
Va a ser
como una estructura de tabernáculo en Jerusalén.
David va a llevar el arca a Jerusalén.
Machine translated by Google. 21.
Antes de llegar allí, repasemos lo que sucede cuando el arca sube a
Jerusalén porque hay cosas realmente interesantes allí.
Esta arca subiendo a Jerusalén
muestra la pasión de David.
Antes de llegar a la pasión, el gozo de David se encuentra en 2
Samuel 6.
Déjame golpear primero a Uza.
Cuando el arca se dirigía a Jerusalén, la pusieron sobre un
carro.
Ahora bien, primero que nada, ¿se supone que el arca debe viajar en un carro?
Cuando viajaban en el
desierto y cuando rodearon Jericó, ¿cómo debía ser transportada el arca?
Con palos sobre los hombros del sacerdote.
Los sacerdotes debían llevar el arca en palos.
¿Pusieron?
En un carro.
El carro sube al monte, choca contra una roca y el arca se va a caer
fuera del carro.
¿Qué hace Uza?
Uza extiende su mano.
Por cierto, ¿qué tamaño tiene
el arca?
El arca es así de grande por así de grande.
¿Sabes de qué estoy hablando?
¿Es grande el arca?
Lo suficiente como para poder manejarlo.
Probablemente una persona no pudo recogerlo porque estaba
cubierto de oro, pero lo que digo es que es solo así de grande.
Es como un cedro pequeño.
Pecho.
Lo que pasa es que se está cayendo porque chocó contra una roca.
Uza extiende sus manos
para tratar de mantenerlo en el carro y Dios mata a Uza en el acto.
Cuando violas lo que
es santo, ¿generalmente hay una acción rápida de Dios en el acto?
¿Alguien recuerda?
Nadab y Abiú en Levítico 11 cuando ofrecieron un fuego no autorizado al Señor.
Y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, cayeron muertos.
¿Es posible que Uza tuviera motivos adecuados para salvar el arca?
Pero a veces,
simplemente. Debido a que tus motivos son correctos, ¿importa también lo que realmente hagas?
Bueno, dices. Pero mis motivos son buenos.
No, no.
Importa lo que haces y tus motivos.
Es...
No es ni uno ni el otro. Mis motivos eran correctos, pero lo que hice no estuvo bien.
No, no.
Ambos.
Tiene que tener razón.
Lo que haces tiene que ser correcto, pero tus motivos también tienen que ser correctos.
Entonces,
puede que haya tenido motivos correctos, pero lo que hizo fue violar algo que era santo.
Uzza cayó.
David se asusta.
Él dice, vaya, no traeré el arca aquí.
El único tipo ya está muerto.
No vamos a hacer eso.
David estaba molesto con eso.
Entonces David deja el arca allí por un tiempo.
Entonces David se da cuenta de la bendición de Dios sobre
el lugar allí, entonces David baja y sube el arca.
Esta vez David cae.
Y lo suben en postes y los sacerdotes lo llevan.
Luego, cada siete pasos.
Ofrecer sacrificios a Dios.
Sacrificios hasta el final.
Entonces quiero leer sobre David.
Machine translated by Google. 22.
Celebración cuando trae el arca a Jerusalén. Así que ahora el arca de Dios está entrando.
Jerusalén por primera vez.
Esta es la celebración de David.
Él está trayendo el arca a la ciudad.
De David.
Dice, David, vestido con un efod de lino, bailaba delante de Jehová con todos sus.
Podría.
Me crié en una iglesia bautista muy estricta y no bailábamos.
Fue como
ilegal bailar.
Usted dice, está bien, Hildebrand.
De todos modos, los hombres blancos no saben bailar.
Probablemente eso sea cierto, al menos para mí.
Es realmente interesante aquí.
¿David bailó antes?
¿El señor?
¿Este chico chica está bailando, como después de los partidos de baloncesto, mi buena y yo?
Amigos, esta no fue una buena escena en realidad.
Aquí David baila ante el señor y
alabando a Dios, simplemente saltando y alabando a Dios.
Dice, David, vestido con un efod de lino.
Se quitó su manto real.
Entonces él solo está en camiseta, y David está ahí abajo, bajándose.
Con la gente.
Se quita su manto real y se postra ante el Señor.
Él es
bailando con todas sus fuerzas mientras él y toda la casa de Israel traían el arca del
Señor con gritos y con sonido de trompetas.
Mientras el arca entraba en la ciudad.
De David, Mical, hija de Saúl, miraba desde la ventana, y dijo, ¿cómo?
Orgulloso estoy.
Mirar.
Allí está mi marido trayendo el arca de Dios a su ciudad, Jerusalén.
Y mi esposo está liderando el camino como rey de Israel.
¿No es esto emocionante?
No.
Aquí está.
Mical, y cuando Mical vio a David saltando y danzando delante de Jehová, menospreció
él en su corazón.
¿Es posible que una esposa desprecie a su marido?
He estado allí.
A veces, normalmente por una buena causa en mi caso, pero ella lo desprecia.
Este es el más feliz
día de la vida de David.
Él está bailando delante del Señor, simplemente alabando a Dios.
Luego regresa a casa para ver a su esposa, y así es como ella lo saluda.
Cuando David
regresó a su casa, versículo 20 del capítulo 6, el regreso de David a su casa para bendecir a su casa.
¿Cómo
un padre bendeciría a su familia?
David regresó a su casa para bendecir a su casa.
Mical, hija de Saúl, descendió a su encuentro y le dijo, ¿cómo distinguió el rey de Israel?
El mismo hoy, desnudándose a la vista de todas las esclavas.
David, sabes, realmente
los excitó,
se agacharon y realmente les gusta ver al rey.
Y las esclavas, ¿cómo?
Cualquier tipo vulgar lo haría.
¿Está siendo sarcástica, cínica y degradante a su marido?
Su marido llega a casa feliz y emocionado.
Él entra y se encuentra con eso.
Puede simplemente ver.
Machine translated by Google. 23.
Lo derriba.
Ahora, hay algunas cosas aquí que no quiero decir.
David siempre es el más inteligente
chico en el mundo.
David hace algo aquí que desde mi perspectiva es estúpido.
Sí.
Esto es verdad.
Te voy a decir que es una estupidez, pero cuando lo veas lo sabrás.
No.
Hacer esto.
Cuando estés casado, no hagas esto.
David responde y estoy criticando esto.
Entonces ella dice, oh, David, excitaste a todas esas pequeñas esclavas, ¿no es así, David?
Debe.
Luego le dice a Mical, fue ante el Señor, quien me eligió a mí, antes que a tu padre.
Cuando haces el negocio de tu padre, ¿dónde está su padre?
Él está muerto.
¿Está bien?
Él me eligió a mí en lugar de a tu padre.
Esa parte de en lugar de tu padre, te lo estoy diciendo cuando discutes con tu cónyuge, no traes al suegro y no.
Tampoco meter a la suegra en esto.
Eso está como fuera de la mesa.
Solo quiero decirte.
Simplemente no hagas eso.
Desde un punto de vista crítico, esto es una estupidez.
Puedo decirte por experiencia que así será.
Explotar en tu cara.
Esto no está bien.
Pero luego David dice aquí algunas cosas que son buenas, o cualquiera de su
casa, cuando me nombró gobernante de la casa del Señor.
Entonces David dice esto, y esto es hermoso, haré una fiesta delante del Señor.
Me volveré aún más indigno que
este.
Seré humillado ante mis propios ojos, pero por esas esclavas de las que hablaste, seré celebrado en honor.
¿Viste eso?
Él dice, yo soy el rey.
Me humillaré delante
de ellos.
Pero ellos me honrarán.
¿Un rey que desciende y está con el pobres, lo honran entonces los esclavos?
¿Es eso un gran problema?
Podría usar ese ejemplo aquí en Gordon College.
Esta es la pura verdad.
Soy sentado en mi oficina, la oficina maravillosa.
Algunos de ustedes han estado allí.
¿Tienes he visto mi maravillosa oficina?
Llevo allí 12 años.
Nunca he tenido un presidente de Gordon College apareció, y nunca lo había visto en el tercer piso de Frost, en
12 años.
Estoy aquí todo el tiempo.
De repente estoy sentado en mi oficina, con los pies pateados.
Me levanto y de repente escucho un golpe en la puerta.
Me doy la vuelta, entra, pensando.
Alguien quiere hacer un examen tardío o algo así.
Me doy la vuelta y ahí está el presidente.
Del colegio Gordon.
Estoy como wow.
Es un shock total, pero el tipo se acerca al
pasillos de servicio y dice, oye, ¿qué piensas de esto?
Entonces empezamos a hablar.
Machine translated by Google. 24.
Juntos.
¿Eso me deja boquiabierto?
Eso me dejó atónito.
¿Estoy impresionado con eso?
Presidente así, que se levantaría y haría eso.
Eso es impresionante, una persona de alto.
El estatus baja y visita a una persona de bajo estatus.
Quizás ese ejemplo no encaje.
Exactamente.
Pero esto es realmente interesante aquí.
El siguiente verso que pone el narrador es este.
Este es un versículo triste, y Mical, la
hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte.
Ya ves cómo el narrador
¿dice esto?
Algo así lo iguala.
Ella despreciaba a David cuando alababa a Dios.
Ella tiene
sin hijos hasta el día de su muerte.
Todo lo que intento mostrar aquí es la pasión de David, David es una persona apasionada y ama al Señor. Se emociona mucho.
¿Él baila?
El arca bailando, la respuesta de Mical, y luego David diciendo, me humillaré, pero...
Aquellas personas que son los subordinados, la clase baja, me tendrán en honor.
¿Qué?
La pasión de David, construir una casa para Dios, Pacto Davídico, 59, 5:3-6:3, 22.
Ahora bien, esta es otra de las pasiones de David. Lleva el arca a Jerusalén, pero...
¿Cuál es el problema?
El arca está en una tienda.
¿Dónde vive David?
David vive en un palacio de cedro. Siempre me pregunté cómo olía eso.
David vive en un palacio de
cedro, y David dice, Dios, en el capítulo 7, Dios, estás viviendo en una tienda y yo estoy
viviendo en un palacio de cedro.
Quiero construir una casa para Dios.
Pero lo que pasa allí es...
Hay un juego de palabras con este término Bet.
¿Recuerdas cuando dijimos que Betlehem era
casa del pan?
Bet significa casa.
Betel significa casa de él.
David dice, yo
quiero construirle a Dios una cama.
Quiero construirle a Dios una casa.
Quiero construirle un templo a Dios.
Entonces, ¿qué hace Dios?
Dios desciende y dice, David, no vas a
construyeme un templo porque eres un hombre de sangre.
Tu hijo Salomón, que es un hombre de
Salom, él me construirá la casa.
Pero Dios dice, David, ¿quieres construirme una?
¿Una casa, un templo?
Dios dice, David, te construiré una casa.
Pero cuando Dios usa el
término casa, hay un juego de palabras allí.
No quiere decir que construirá un templo para
David cuando dice, te construiré una casa, David.
Él está diciendo, construiré tú.
Descendientes, una dinastía.
En otras palabras, tu casa será tu descendencia.
Su
descendiente, David, se sentará en el trono de David.
Te construiré una línea de descendencia tal
que tus hijos se sentarán en el trono de David para siempre sobre Israel.
En definitiva, ¿quién es?
Machine translated by Google. 25.
¿Será entonces el hijo de David quien se sentará en el trono?
¿Quién es aquel que construirá?
¿David una casa para siempre?
Jesucristo.
Por eso esto se llama el pacto davídico.
Esto es realmente importante.
Déjame retroceder.
¿Qué pactos hemos tenido hasta ahora?
Hemos tenido el pacto abrahámico.
¿Qué le prometió Dios?
Tierra, la semilla sería
multiplicarse, y sería bendición para todas las naciones.
Hemos tenido el pacto sinaítico,
donde fueron al monte Sinaí, y Dios les dio su ley, los 10 mandamientos, no mentirás, no robarás, no matarás, no cometerás
adulterio.
Él les da su ley, ese fue el pacto sinaítico.
Entonces tuviste
el pacto abrahámico y el pacto sinaítico que da la ley.
Ahora tienes el tercero
pacto diciendo, vas a bendecir a todas las naciones, ¿y cómo será
administrado?
David, voy a poner a tu casa, a tu descendencia, a tu linaje, para gobernar
sobre Israel para siempre.
Este es el pacto davídico y apunta directamente a Jesús.
Jesús
será el Hijo.
Por cierto, ¿cómo se llamará Jesús?
El Hijo de David.
Cuando Jesús
entra en Jerusalén montado en un asno, ¿qué le dirán?
Hosanna, Hosanna.
El Hijo de David.
Llamarán a Jesús, el Hijo de David.
Él es el Mesías.
Eso es.
Uno que esperaban gobernaría sobre Israel.
Esto se llama el pacto davídico y está construido
fuera de esta obra sobre el término Beto Casa.
David quiere construirle a Dios una casa, templo.
Dios dice, te construiré una casa, dinastía.
Por cierto, ¿se equivocó el profeta Natán?
Natán el profeta dijo,
David para seguir adelante y construir el templo.
Dios interviene y dice, espera, Natán, haz.
Me equivoqué.
Entonces Dios realmente corrige aquí al profeta Natán.
De todos modos, es un hermoso pasaje.
Este es el pacto davídico.
Es uno de los
tres pactos principales en el Antiguo Testamento.
Realmente apunta directamente a Jesús.
El odio de David al mal, 63, 2, 3, 6, 4, 25.
Ahora David odia al mal.
Cuando viene el amalecita y dice, yo maté a Saúl, ¿qué?
¿Qué le hace David al amalecita?
Lo mata porque tocó al ungido del Señor.
Y David dice, al ungido del Señor no se toca.
Así que David lo pasa muy mal.
Con el mal.
Entonces David odia el mal y mata al amalecita.
David odia el mal.
Por cierto, ¿dice la Biblia cooperar con el mal, soportar el mal?
Hace.
Machine translated by Google. 26.
¿La Biblia dice que odiad lo que es malo o amar lo que es bueno?
Veo mucho amor por lo que es bueno en
esta área.
Pero realmente odiamos lo que es malo o tratamos de tolerarlo y de alguna manera
¿cooperar con ello?
Lo toleramos.
Somos un pueblo muy tolerante, ¿verdad?
Entonces toleramos el mal.
Está bien.
Podemos manejarlo.
La Biblia dice, odiad lo que es malo.
Ama lo que es bueno.
Por cierto, eso está en el Nuevo Testamento.
Perdón por adelantarme allí.
La maldad de M. David con Betsabé, 64, 2678, 46.
Ahora queremos ver la maldad personal de David.
Esto está en el capítulo 11 y es
probablemente el pasaje más famoso de David que todo el mundo conoce, el pecado de David con
Betsabé.
Permítanme comenzar con el capítulo 11 versículo 1.
Dice esto.
En la primavera, 2 Samuel.
Capítulo 11, versículo 1, en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra.
¿Por qué es eso un
golpear a David?
En primer lugar, ¿por qué los reyes van a la batalla en primavera, cuando hacer el
aparecen los cultivos?
El trigo y la cebada, en primavera.
Entonces, si sacas todas tus tropas
en la primavera, ¿podréis estafar a los agricultores y conseguir comida para vosotros mismos?
¿Quién es el genio?
¿Quién hizo la guerra todo el año?
¿Quién es una de las primeras personas que hizo eso?
En realidad,
no era él, Alexander.
Fue su padre quien construyó esta máquina de combate, donde
podrían tener líneas de suministro para que puedan funcionar durante todo el año en lugar de solo en la primavera.
¿Alguien conoce a Alejandro Magno?
Su padre Felipe de Macedonia realmente construyó
el sistema y Alexander lo implementó.
Pero normalmente los reyes iban a la guerra en él
primavera porque podían vivir de los cultivos que crecían de forma natural.
Las tropas de David iban a la guerra aquí en Jordania.
Está diciendo, en él
primavera, cuando los reyes van a la guerra.
¿David va a ir a la guerra con sus hombres, o va a
David estará sentado en casa conviviendo con esta chica?
Así que esto es un golpe para David.
Desde el principio,
los reyes van a la guerra.
Una noche, David se levantó de la cama y
caminé por el techo del palacio.
¿El techo del palacio es alto o bajo?
Palacios.
¿Hay siempre que alto o bajo en la ciudad?
El palacio siempre está alto.
El palacio de David es
siempre alto.
David está en el tejado de su casa.
Él mira hacia el otro techo desde su
casa, y había una mujer muy hermosa, y David, bueno, déjame leerlo, desde el techo de su casa, vio a una mujer bañándose. Pensé, oh, ¿qué quieres decir?
¿Este?
La mujer tiene una bañera ahí arriba. Ella se está bañando y David mira hacia abajo y ve esto.
Machine translated by Google. 27.
Mujer así. En primer lugar, mucha gente acusa a Betsabé de intentar seducir al rey. ¿Es eso verdadero? Quiero decir que eso no es cierto. Primero, permítanme explicarles las casas en Israel. Las casas en Israel es más pequeño que el de aquí. Esa es la casa. Pregunta, cuando estás en él. Casa, ¿tienes privacidad? No hay privacidad en esas casas. ¿Lo entiendes? Básicamente, las cosas están abiertas. Cuando quieras privacidad, cuando quieras estar solo.
¿A dónde vas?
Subes al tejado. El techo es donde tienes privacidad.
Tú no.
Tenga privacidad en su hogar. Hay animales y hay gente caminando y
¿afuera?
Cuando quieres privacidad, subes al tejado. Ella se está bañando ahí arriba.
¿Es esta ella?
¿Bañarse en una bañera grande?
En primer lugar, ¿tendrían bañera?
Desperdiciarías agua como
¿qué en Israel bañarse en Israel con agua?
¿La gente desperdiciaría agua de esa manera?
No.
Probablemente se esté dando un baño de esponja en el tejado. David mira hacia abajo y la ve.
¿Este? ¿No es ella la que se muestra?
De todos modos, David mira hacia abajo, así que ten cuidado, solo ten cuidado aquí. El proceso de la tentación es la siguiente. Entonces David mira. Él ve que ella es hermosa y ve que ella es
baños.
Entonces él ve con sus ojos. Entonces el proceso de la tentación viene a través de los ojos.
Pregunta, ¿los chicos tienen problemas con los ojos?
La respuesta es sí. Pero para mí es siempre la segunda mirada que te mata.
¿Por qué es tan importante la segunda mirada?
La primera.
Mira eso lo que
puede que veas algo que realmente no deberías ver, pero cuando
miras hacia atrás la segunda vez, ¿hay intención ahí?
Entonces lo que estoy diciendo es, cuidado. Para segundas miradas. Un clásico para mí fue cuando remodelé una casa una vez en un lugar llamado Winona.
Lago, Indiana.
Y nuestra casa estaba a 6 pies, bueno, tal vez a 10 o 12 pies de nuestra. La casa del vecino de este lado, tal vez a 3 o 12 pies de la casa del vecino de ese lado.
Lado.
Destripé la casa, volví a cablearla, la volví a instalar y todo eso. Entonces nos estamos moviendo hacia él.
¿Casa?
Entonces, estoy de camino a la escuela.
Yo camino a la escuela.
Soy una persona mañanera, una
persona seria mañanera.
Normalmente me levanto esta mañana, creo que eran las 5:10.
Ay.
Solo quiero decirte que mi esposa se levanta mucho más tarde. Cuando te levantas a las 5 o 5:30. Afuera está oscuro, así que salgo por la puerta de mi casa. Era temprano, como las 6:30 o.
Machine translated by Google. 28.
Algo así, y salgo por la puerta de mi casa. Voy a caminar a la escuela. Son como 2 cuadras hasta la escuela. Cuando salgo por la puerta de mi casa, ahí está Kim. Nuestra vecina, una mujer de 25 años, que está casada con su marido Rich. Hay una ventana allí y tenía escarcha.
¿Sabes de qué estoy hablando?
Escarchado. Por lo general, en las ventanas no se puede ver a través de ellas. Pero ¿cuál es el problema cuando pones un
luz detrás de la ventana esmerilada?
De repente, no hay glaseado allí.
Entonces yo soy.
Parada allí, y aquí está esta mujer parada allí blicolbusa como dicen los hebreos.
Completamente desnudo.
Ella se está duchando ahí mismo.
Y yo dije, ¡santo cielo!
¿Sabes?
Estoy pensando, vaya, todas las mañanas a las 6:00 tenemos espectáculos gratuitos.
Así que esto es, no, no.
¿No?
Fue un chiste.
Entonces subo a la escuela.
¿Tengo algún problema?
¿Y dices, qué?
¿Hago mañana?
Tengo una esposa.
¿Se lo digo a mi esposa?
Usted dice, estás fuera de tú.
¿Mente?
Ese tipo de cosas no le dices a tu esposa.
Tengo una esposa.
¿Sabe mi esposa?
¿Cada pensamiento que pasa por mi cabeza?
¿Le cuento cosas así a mi esposa?
Tú dices.
No, no haces eso.
Sí.
Tenemos una relación totalmente abierta y honesta.
Fui a casa.
Ese día, y supe que tenía que decírselo.
Le dije, Anette, tienes que hacer algo.
Justo.
Ve con Kim y dile que ponga una cortina o algo así y estaremos bien.
Dije que tienes.
Tengo que ir a hablar con ella y decirle que coloque una cortina para cubrir esa ventana.
¿Qué?
¿Me dijo mi esposa?
Ella dice, ¿cómo puedo ir allí y decirles que pongan una cortina?
Allí arriba.
Mi marido tiene un problema.
¿Cómo puedo decirle que ponga una cortina ahí arriba?
¿Ella?
Dice, no puedo hacer eso.
Entonces ella no lo hizo.
Entonces ahora tengo un problema mayor.
¿Tengo ahora que salir decidida e intencionalmente por la puerta opuesta de mi casa?
Casa, para ir a la escuela desde ese lado todos los días durante aproximadamente un año y medio.
¿Entonces cuándo?
Yo y su esposa, la siguiente pareja, se mudaron, y eso fue lo primero que hice.
Yo había terminado.
Allá.
Joe, tienes que poner una cortina en esta ventana, tan pronto como Joe se mudó, y...
Lo puso de inmediato, así que no hubo problema después de eso.
Lo que estoy diciendo es que te encuentras en algunas situaciones.
Tienes que tener cuidado con tu...
ojos.
Vivimos en la era de Internet, hay que tener cuidado con la vista, mientras miro.
En ese asiento de allí... veo a un estudiante del Gordon College mirando pornografía en...
Colegio Gordon.
Dices, ¿cómo pudo pasar él?
De todos modos, en ese asiento justo al lado.
Machine translated by Google. 29.
Allá.
Lo que estoy diciendo ¿es este un gran problema en nuestra cultura?
Es un gran problema.
Entonces...
estoy diciendo, cuida tus ojos.
Especialmente los chicos, cuiden sus ojos.
Cuida tu corazón.
Segundas miradas.
Ahora, ¿qué pasa?
David la ve, pero si no actúa, ¿actúa?
¿Ahora?
Él la invita a subir.
¿Es este el problema de Betsabé?
Él la invita a subir.
Algunas personas.
Diga, ella va a seducir al rey.
Cuando la invita a subir, ¿dónde está?
¿Marido?
Su marido, Urías Elitita, que ni siquiera es judío, está luchando contra las fuerzas de David.
Guerra en esta zona de Jordania.
David la invita a subir.
Cuando David la invita a subir, es...
ella piensa que la van a seducir, o probablemente está pensando, ¿qué es David?
¿Me lo vas a decir?
Su marido está en batalla, así que piensa que David se lo va a decir.
Que su marido ha sido asesinado, herido o algo así.
Entonces ella sube a ver al rey.
El rey la seduce.
Ahora, por cierto, ella.
¿Parcialmente culpable?
Es una especie de consentimiento mutuo en ese momento, pero entonces, ¿cuál es él?
¿Problema?
El problema es, quiero decir, dejen de culpar a Betsabé.
Es...
Siempre la culpa es de la mujer. No me parece. Creo que finalmente accedió, pero... Creo que se acercó a David, probablemente estaba pensando que él le iba a decir eso. Su marido estaba muerto, infórmalo. Ahora, David y Betsabé tienen relaciones. Ella descubre que está embarazada.
¿Tiene ella?
Mi marido ha estado en el campo durante bastante tiempo. Ella descubre que está embarazada.
¿Hace eso? ¿Tomar tiempo?
Su marido ha estado en el campo, entonces David, ¿qué hace? Él tiene que cubrir.
Sus pecados, entonces, ¿qué hace?
Invita a Urías elitita a regresar y le dice, envía a Urías. Aquí atrás. Entonces Urías regresa.
David entra y dice, oye, ¿cómo va la guerra? ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Qué figura David?
El chico ha estado en el campo. Durante al menos los últimos 3 o 4 meses.
Cuando regresa a casa, ¿quién es la primera persona?
¿Él va a querer ver?
¿Querrá ver al rey?
Olvídate del rey, él se va a querer ver a su esposa.
¿Ahora qué pasa? ¿Baja y ve a su esposa?
No, y he oído algunas. La gente dice, bueno, eso te muestra que Urías tenía una mala relación con Betsabé, y... Por eso Betsabé lo engañó, porque tenía una mala relación con ella.
No.
Machine translated by Google. 30.
¿Urías nos dice exactamente por qué no vuelve con su esposa?
Urías le explica. David, ¿por qué no lo hizo? Él dice, David, el arca de Dios, Joab y todos mis amigos están fuera. Librando una guerra.
¿Cómo puedo ir a dormir con mi esposa si el arca de Dios está ahí fuera? ¿Oyes la ironía ahí?
El arca de Dios es su preocupación y él es hitita.
Él no es.
Incluso un judío, y tiene más respeto por el arca que David.
Entonces lo que sucede entonces es...
David dice, está bien.
El tipo no quiere acostarse con su esposa.
Cuando quieras conseguir...
Que alguien haga algo en lo que normalmente no pensarían, lo emborrachas.
Entonces, David dice, emborrachemos a Urías.
Cuando Urías se emborrache, ¿se irá a casa?
Incluso borracho, no vuelve a casa.
¿Tiene este tipo principios morales fundamentales?
Entonces, ¿qué pasa ahora?
David envía a Urías de regreso al frente, de regreso.
A Joab.
Le dice a Joab, ponlo en primera línea y luego retira tus tropas. Así Urías será asesinado.
¿A Joab le preocupa matar gente?
Este es Joab. Entonces Joab pone. Él sale, retira las tropas y luego envía el mensaje a David, Urías.
Muerto.
Todo está cuidado de David. Entonces David se sale con la suya.
Este es el pecado de David, no solo la inmoralidad con Betsabé, sino ahora el asesinato.
De Urías elitita, que hizo gran rectitud.
Urías era una buena persona.
Él trabajó.
Con los judíos.
Es muy interesante en la genealogía de Jesucristo, cuyo nombre entra en...
¿Allá?
La que era esposa de Urías.
En la genealogía de David, ni siquiera menciona.
El nombre de Betsabé.
Menciona el nombre de Urías en la genealogía de Jesucristo en Mateo.
Capítulo 1.
Entonces quiero decir que Urías era un buen hombre.
Él estaba en la guerra y, por cierto, cuando los hombres están en la guerra, ¿sus esposas les engañan?
¿En ellos?
Mi hijo estaba en Irak.
Dijo, cada uno de los chicos con los que estaba y que estaba.
Casados. Todos menos uno, sus esposas los engañaron cuando eran.
Desaparecido.
El chico va a la batalla luchando por su vida.
Él sabe que su esposa está en casa.
Engañándolo, acostándose con otra persona.
¿Cómo peleas una guerra cuando sabes? ¿Ese tipo de cosas están pasando?
El único que fue fiel en Irak, cuando fue a Afganistán, regresó. El único que quedó cuando regresó de Afganistán consiguió disparo en el cuello. Falló por menos de un milímetro en el descenso de su aorta. Él va a su esposa y le dice, cariño, te amo. Ella lo recupera y dice.
Machine translated by Google. 31.
Sobre él.
Él dice, tengo que tener espacio. No soy la misma persona. Él ha visto todo. Tipo de cosas. En la guerra ocurren muchas cosas malas. Él dice, solo necesito algo de espacio.
Ay.
No puedo ser simplemente como yo era. He cambiado ahora y solo necesito algo de espacio. Ella no pudo. Dale espacio. Y lo siguiente que hizo fue aumentar la tarjeta de crédito a 10.000 dólares, hasta luego, Charlie, y se divorció de él. Eso es realmente triste.
Hadley era él.
Solo queda uno.
¿Mi hijo tiene buena visión de estas cosas?
No. Está todo hecho un desastre.
Pero lo que quiero decir es, en la guerra, ¿suceden este tipo de cosas en segundo plano?
La respuesta es, sí.
Ahora, ¿qué pasa?
Natán aparece. Natán es el profeta, y Natán va ir con David y Natán le va a contar a David una historia sobre un tipo con un corderito.
¿Sabe David acerca de las ovejas y del apego a los corderitos?
David sabe todo sobre eso, y Natán dice, había un tipo muy rico que tenía todas estas ovejas.
¿Este?
Otro tipo tenía solo este corderito para descansar en sus brazos. El hombre rico hizo que alguien viniera a su casa. El hombre rico dice, necesitamos tener un poco de cordero para comer aquí.
Entonces él
fue y tomó el cordero del pobre, lo arrancó y lo degolló.
David era
furioso, ese tipo merece morir. Natán lo mira y hace lo que hacen los profetas.
El mejor.
Él dice, David, tú eres el hombre.
Eres el hombre, David.
Tú eres el indicado.
Tú.
Tenía todas estas esposas, pero este tipo tenía una, tú la tomaste y lo mataste.
Entonces Natán es un profeta. ¿Cuál es el papel del profeta?
El papel del profeta es para reprender al rey.
Ahora bien, ¿qué hace normalmente el rey?
Mata al profeta.
Los
profetas suelen perder.
Recuerda a Juan el Bautista, te cortan la cabeza.
Jeremías. Te meten en una fosa séptica durante 3 días.
¿Pero con David, mata David a Natán?
No. David se arrepiente.
Quiero ver el arrepentimiento de David la próxima vez.
En realidad pasaremos por el proceso de arrepentimiento.
Bueno, nos vemos el martes.
Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Curso, conferencia número 24 sobre David, su pasión y su odio al mal.
Machine translated by Google. 32.
Transcrito por Paula Gómez y Ayé Kinner, editado por Ted Hildebrandt 2.